con estudios ubicados en la Universidad Nacional del Comahue. Transmite LRG 300, Radio Universidad Cal, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.
A partir de este momento, en Radio Universidad Calf y muchas otras radios, iniciamos el recorrido por nuestro planeta musical. Una hora para disfrutar de la música que selecciona y comparte Jorge Laraya, conociendo sus creadores y sus pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Hola amigas y amigos de Radio Universidad Calf, Radio Antena Libre, Radio San Patricio, FM América, FM Pehuenche, FM La Ranchada, Radio Escuela El Libertador, Radio Cigüeña, Radio Onda Toledo, FM Radio, Radiópolis, Radio Pica, Radio Ritmo, Dunas, FM, Radio Joven, Radio Tastás, Radio Cosca, Radio Amanecer, Radio Pudeto, Radio Es y Frecuencia Libre FM. Como todas las semanas, acá estamos, Sergio Guzmán en la operación técnica y yo, Jorge Lara, ya teniendo todo preparado para compartir con ustedes una música muy emotiva, pero a la vez vivaz y alegre, que conserva un país que sufrió uno de los mayores genocidios de la historia, Ucrania. Por su direccionamiento antiucraniano y por la magnitud en su aplicación, el Holodomor de los años 1932 y 33 se reveló como el arma más terrible de destrucción masiva y de esclavización social de los campesinos. Sin un adecuado análisis de esta forma de terror político, es imposible hoy imaginar la historia de la Europa del siglo XX y comprender la esencia misma del totalitarismo. Con todo fundamento, se puede hablar de una catástrofe social humanitaria global en la historia de la humanidad, y no solo en la de Ucrania. La palabra Holodomor proviene del ucraniano y significa hambruna. El término fue utilizado por primera vez por el escritor nacionalista y antisoviético Oleg Samusienko en un reportaje presentado a la Unión de Escritores Ucranianos de Kiev en 1988. Este acontecimiento se conmemora el cuarto sábado del mes de noviembre de cada año, tanto en Ucrania como en las comunidades ucranianas de todo el mundo.
Jak прийшов в тебе нема, підманула, підвива, підманула, підвива, моя мила. Як прийшов в тебе нема, підманула, підвива, підманула, підвива, чорнобрива.
Як забава, забава, то до рання, як забава, забава цілу ночь. Як гуляла, гуляла до рання, як гуляла, гуляла цілу ночь.
Ти казала, що в сорок, моя мила, поцілуєш рази сорок, чорнобрива. Я прийшов в тебе нема, підманула, підвила, підманула, підвила, моя мила. Я прийшов в тебе нема, підманула, підвила, підманула, підвила, чорнобрива. Всереду моя мила, підем разом на бесіду чорнобрива. Я прийшов тебе нема на бесіду. stěnu nepošlápit, má dolápit byla moja milá. Já prišlo v tebe nemá, na by stěnu nepošlápit, má dolápit byla černobrýva. Na spacer čornobrýva, ja prišiel v tebe nemá, na spacer nepošlápit, má dolápit byla moja milá. Ja prišiel v tebe nemá, na spacer nepošlápit, má dolápit byla čornobrýva.
Ucrania, país ubicado en la Europa Oriental, situado en los confines del antiguo Imperio Ruso y marcado por la influencia de Polonia, conserva unas tradiciones culturales bien arraigadas, bastante diferentes a las rusas. La gran mayoría de los ucranianos del oeste no tienen el sentimiento de pertenencia a la familia cultural de los rusos y se identifican más con las tradiciones de Europa Central. En el este del país, el sentimiento nacional es mucho menos acusado, ya que la mayoría de los habitantes hablan ruso y conservan unos lazos muy fuertes con la antigua madre patria. En la actualidad, el gobierno ucraniano sigue la política de promover el renacimiento de la lengua y la cultura ucranianas, revalorizando su rico pasado artístico. No hay que olvidar que las canciones y los bailes más hermosos de los cosacos nacieron en Ucrania, ya que la música ucraniana hunde sus raíces en las antiguas tradiciones orales que narran las heroicas hazañas y las cabalgatas fantásticas de los cosacos. En el medio rural, las canciones y bailes folclóricos se mantienen totalmente vivos todavía, en particular la danza de los sables y los himnos cosacos. Folclórica ucraniana es una muestra de las vicisitudes históricas por las que atravesó el país y su pueblo. Su riqueza es notable y se observa una continua interacción con la música de los pueblos vecinos. Así, en la música folclórica ucraniana se observan, según la región, elementos rusos, bielorrusos, polacos, eslovacos, húngaros, rumanos, gitanos, griegos y turcos. A su vez, la influencia ucraniana es notoria en la música de los pueblos circundantes. Cada región posee sus propias características y son notables los contrastes entre los estilos en cuanto a ritmos e instrumentos en cada región. Algunas danzas folclóricas más representativas son el hopak, kosachok, la polka, shardash, particularmente en la Transcarpatia debido a la proximidad de Hungría, y utzulka y jora, provenientes de la jora rumana y moldava. Por todo esto, el folclore ucraniano es uno de los más ricos de los eslavos orientales, y su riqueza musical, tanto sea cantada como bailada, fue la base de los conocidos coros del Ejército Rojo, tanto que la mayoría de las canciones cantadas eran en lengua ucraniana y los bailes eran cosacos. Hablando de la Ucrania de hoy, se suele mencionar su excepcional potencial agropecuario debido a las grandes reservas de sus muy fértiles tierras negras, muy importantes a escala europea y también planetaria. No en vano se la llamaba el granero de Europa, siendo a comienzos del siglo pasado uno de los mayores productores de trigo del mundo. Por eso es difícil concebir que este país y su pueblo hayan quedado en el ojo de la tormenta de la mayor catástrofe mundial del siglo XX, maquinada como genocidio por hambre. Durante los años 1932 y 1933 murieron por esta causa de 7 a 10 millones de personas. El número exacto de víctimas aún no ha podido ser determinado por historiadores ni por demógrafos, ni tampoco sus tremendas consecuencias sobre las posteriores generaciones. Y sobre este tema, sobre el genocidio que sufrió el pueblo ucraniano, les propongo escuchar los siguientes comentarios muy vívidos y muy duros.
Ucrania, dueña de las tierras negras más fértiles de Europa, era conocida en el siglo pasado como el granero del continente. Increíblemente, este país, siendo por entonces uno de los principales países productores de trigo del mundo, sufrió una de las peores tragedias del siglo XX. El Holodomor, según la expresión en Ucrania, la hambruna sufrida entre los años 1932 y 1933. La discusión sobre las causas de esta catástrofe humanitaria, para muchos instrumentada en forma deliberada por el régimen soviético de Joseph Stalin, continúa siendo polémica. Tras la caída del imperio zarista en 1917, Ucrania proclamó su independencia de Rusia el 22 de enero de 1918, siendo reconocida por muchas naciones del mundo, incluso por el gobierno bolchevique de Vladimir Lenin. Sin embargo, una vez consolidada la revolución, Lenin se propuso recuperar los territorios del antiguo imperio, y luego de una corta y violenta guerra, Ucrania quedó en gran parte incorporada a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, mientras que sus territorios occidentales fueron repartidos entre Polonia, Checoslovaquia y Rumania. Cuando Stalin llegó al poder en 1924, sintió que el nacionalismo ucraniano era una amenaza al poder soviético. Miles de líderes religiosos, científicos, escritores y artistas fueron arrestados, fusilados o deportados a Siberia. En 1930, Stalin, dispuesto a convertir a la Unión Soviética en una potencia industrial, decidió solventar la incorporación de tecnología con la exportación de la producción agropecuaria proveniente de Ucrania. Entonces, ordenó que la colectivización de la tierra, iniciada en una primera fase por Lenin, fuera completada en 2 años. Las tierras de los kulaks, campesinos propietarios, y todas sus pertenencias fueron confiscadas por el Estado. Para frenar la resistencia, el gobierno soviético dispuso además el envío de miembros de choque del Partido Comunista para ayudar en la colectivización. Los impuestos, pagaderos en granos, se aumentaron exageradamente, obligando así a los campesinos a incorporarse a las granjas colectivas, donde los gravámenes eran tres veces menores. En 1932, con la mayoría de las explotaciones ucranianas colectivizadas a la fuerza, Stalin decretó un aumento en las cuotas de producción de comida. En las regiones que no hubieran cumplido con las cuotas establecidas de entrega de granos, el gobierno soviético prohibió todo tipo de comercio en las aldeas, impidió el abastecimiento de productos alimenticios y estableció un castigo de 10 años de prisión o fusilamiento por cualquier forma de utilización de pan como pago por el trabajo.
Los trabajadores recibían tarjetas de racionamiento y podían obtener su comida en el almacén de la aldea. Algo así como un litro de leche y dos hogazas de pan por semana. Pero los campesinos, los granjeros, no podían conseguir nada en ningún lugar y se morían de hambre.
Era una ley terrible. Si ellos descubrían a un niño recogiendo una espiga de trigo y tratando de comer los granos aún tiernos, consideraban este acto como un crimen muy grave. La orden del gobierno era castigar al que fuera, incluso con la pena de muerte.
En la primavera de 1933, agravado por la sequía que terminó de afectar las plantaciones sobreexigidas, el Holodomor llegó a su punto culminante.
Ellos trataban de engañar a la gente diciéndole que la hambruna sucedía por causas naturales. Pero la gente notaba que no era una situación normal. Por más que trataron de esconder el grano en molinos y silos, la gente se enteraba de alguna manera de que había abundancia de grano y no querían dárselo. Cuando fui por primera vez a Mekirdyuka, todos los arbustos estaban verdes todavía. Pero cuando regresé, no quedaba ni una sola hoja. La gente se las había comido. No se oía el ladrido de un solo perro, porque también se los había comido.
Estás sintonizando Planeta Musical Sur, el programa que te lleva cada semana por los pueblos del mundo. ...103.7... Radio Universidad Calf. La diferencia está en el aire. Y continuamos junto a Jorge Laraya en esta aventura de compartir la música y la cultura de los pueblos. Planeta Musical Sur, la otra música.
Entonces, con este programa que hoy le estamos dedicando a la música de Ucrania y a la tragedia que sufrió su pueblo, el Holodomor, que se conmemora el cuarto sábado del mes de noviembre de cada año. Y en esta segunda media hora vamos a escuchar a Haidamaki, una de las bandas más activas de la escena ucraniana. Originalmente reunidos bajo el nombre de Actus, la banda se dedicaba al reggae, al ska, al punk. No obstante, con el auge del nacionalismo ucraniano tras la independencia de la Unión Soviética, el conjunto comenzó a mostrar tendencias hacia la música popular ucraniana. Definitivamente, la incorporación al grupo del vocalista y flautista la sopilka ucraniana Oleksandr Yarmola y del acordeonista Iván Lenio afianzó las influencias del folk de Ucrania. Fruto de esta evolución, los Haidamaki mezclan los estilos ya mencionados con la música étnica de las regiones de Bukovina y los Transcárpatos. Kobzar, del año 2008, es el nombre de su último disco, un viaje hacia las montañas de los Cárpatos donde mezclan ritmos actuales con las bases del folk ucraniano. Y espero que esta música que hoy suena en Ucrania y tantos otros lugares del mundo sirva para no olvidar la tragedia que sufrió el pueblo de ese país y sobre el que les ofrezco la parte final de estos documentos realmente impactantes.
El 11 de septiembre de 1932, Stalin escribió a su camarada Kaganovich: la situación en Ucrania es muy mala. Si no tomamos medidas ya, perderemos Ucrania.
En el invierno de 1932-1933, se acabaron todas las provisiones de alimentos en Ucrania. Se creó un enorme cordón, así que nadie podía salir.
En principio, la gente no murió. Las reservas restantes de grano y vegetales les mantuvieron vivos. Pero esto no era parte del plan de Stalin.
Ordenó a la NKVD que se confiscara todo el grano, toda la comida de estas zonas. Con ello, les estaba condenando a muerte.
Patatas, remolacha, coles. Se llevaban barriles enteros de coles saladas. Se llevaron todos los bienes comestibles.
Cuando se llevaron la comida, también prohibieron a los campesinos buscarla en otro lado. Comprarla, intercambiarla o ganársela.
Y entonces comenzó el hambre.
Сила, що жена в роки.
Estaban muriendo y no se les permitía entrar en las ciudades. Pelotones de vigilancia impedían a estos moribundos hambrientos subir a los trenes. De ahí que muchos murieran en las estaciones, sobre las vías que conducían a Yarkov, Kiev, Krasnodar.
Los ucranianos estaban muriendo de manera tortuosamente lenta. Los niños agonizaban llorando por pan. Muchos perdieron el miedo, fueron a los campos vigilados por la NKVD y recolectaron algunos granos. Les dispararon en el acto. Pero la mayoría de las víctimas morían lentamente, en casa. Unidades especiales de la NKVD allanaban las casas para recoger los cadáveres. Recibían 200 gramos de pan por cada cadáver que entregasen.
Entraron en una casa y preguntaron: ¿dónde está el cadáver? Solo había una mujer medio muerta que yacía en la cama. Dijeron: llevémonosla, morirá igualmente. ¿Para qué volver a por ella mañana? Le suplicó: no me llevéis, aún sigo viva, quiero vivir.
Enterraban a personas que aún estaban vivas. La tierra se movía.
Muchos eran enterrados vivos.
Para mí, este lugar es sagrado. Porque es el lugar donde descansan las víctimas del hambre, entre ellas parientes cercanos. Mi abuela.
Años después, los nazis exterminarían a millones de judíos. Les quitaron el oro, lo derritieron y depositaron las barras en bancos suizos. No sabemos lo que los comunistas hicieron con el oro confiscado a esta gente. ¿Acaso tenían oro? Lo que sí sabemos es lo que los comunistas hicieron con el grano que les quitaron. Fue exportado a Occidente. Millones y millones de toneladas. A pesar del hambre, la exportación de cereal ucraniano aumentó hasta el máximo nivel. Los medios de comunicación occidentales informaron sobre la magnitud y el carácter del genocidio del hambre. Los ucranianos habían sido exterminados ante todo el mundo. Pero el mundo no hizo nada para ayudarles. 7 millones de personas murieron de hambre en un solo año. La humanidad nunca había visto un programa de exterminio más eficaz que el que se implantó en Ucrania durante el invierno entre 1932 y 1933.
Вітер віє, трава шумить. Вітер віє, трава шумить. А в тій траві козак лежить. Над ним коник зажурився, по колінця в землю вбився. Стій, коню, надо мною, уяви ж у щирість твою. Йди, коню, додому, доньку, та й розкажеш всю правдоньку. Стій, коню, надо мною, уяви ж у щирість. Домовку, та й розкажеш всю правдоньку. А як вийде стара мати, та й буде тяся питати. Ти, конику вороненький, де мій синок молодий? Знайшов собі в царя дочку, чистім полі земляночку. Знайшов собі в царя дочку, чистім полі земляночку.
Las autoridades soviéticas trataron de ocultar y minimizar el hecho, pero periodistas europeos de la época pudieron documentarlo y darlo a conocer. Desde hace décadas, Ucrania reclama ante las Naciones Unidas el reconocimiento de la hambruna como un acto de genocidio que reivindique su existencia histórica. Si bien existe consenso acerca de que la hambruna fue artificial y resultado de políticas deliberadas vinculadas a los procesos de colectivización de la tierra en la ex Unión Soviética, la aplicación de la palabra genocidio a estos hechos es aún hoy objeto de discusión en la comunidad internacional.
даже ранішня роса, де ти гуляла цю ніч, і зорі зрадять тебе. Прости, що не тримав тебе я, і ти до світанку одна.
Creo que es importante destacar que el concepto de genocidio fue introducido en el campo internacional por una resolución de las Naciones Unidas del 11 de diciembre de 1946 que expresaba, de acuerdo con las normas del derecho internacional, el genocidio es un crimen que es condenado por el mundo civilizado y por su realización los principales culpables deben estar sujetos a castigo.
Y не діждусь тебе я, коли...
En septiembre del 2003, el presidente de Ucrania apelaba a que los participantes de la Asamblea General de las Naciones Unidas apoyaran la iniciativa ucraniana para condenar el Holodomor como acto genocida. Fue así que una declaración conjunta de las delegaciones de los Estados miembros de las Naciones Unidas designaba por primera vez en la historia de esta organización internacional al Holodomor en su 70 aniversario como una tragedia nacional del pueblo ucraniano. Junto con ello, el reconocimiento del Holodomor como genocidio contra el pueblo ucraniano se encuentra en muchos otros documentos oficiales de diversos países. Solo voy a mencionar aquí la declaración de homenaje a las víctimas del Holodomor en Ucrania, aprobado por el Senado de la República Argentina el 23 de septiembre del año 2003.
Спокусою, силою неправедною, душею пустою, знати, що ніхто не чує, не розуміє, і ніколи того стану не збагне. Я давно не видів щастя, коло мене люди плачуть. Їм нічого не порушує безумства думок. Я живу, як усі, світа білого не бачу. Мене б'ють по лиці і пізнають на вулиці. Іноді мені здається, що невдовзі ведеться. І я пробуджуся в іншому світі. Щасливий, заспокоєний, вродливий, закоханий, ясний усім, впевнений в собі.
Finalmente, en la reunión plenaria de alto nivel de la Asamblea General de las Naciones Unidas del 15 de septiembre del año 2009, el entonces presidente de Ucrania, Víctor Yushchenko, en su alocución a los jefes de Estado presentes, declaró: estimados líderes del mundo actual, tenemos suficientes fuerzas para evitar los crímenes contra los hombres y la humanidad. Yo me dirijo a ustedes en nombre de una nación que ha perdido 10 millones de personas por el Holodomor, el genocidio organizado contra nuestro pueblo. En aquella oportunidad, los gobiernos de muchos países no quisieron ver nuestra desgracia. Insistimos, El mundo debe conocer toda la verdad sobre los crímenes contra la humanidad. Solo así podremos estar todos seguros de que la indiferencia nunca más estimulará a los criminales.
Летять мої думки, з тобою ми зовсім одні, опівночі в ефірі. На неможливий срок роз'єднаний зв'язок. Я в дибенцях, а ти в північному Йоркширі. Чуєш, за тобою я сумую, лиш тебе одну в ефірі чую. Майже без надій тебе кохаю, лиш одні тобі все прощаю. Мені лиш треба твій отвід, я так небагато хочу. Ми не зійдемося думками, між нами різниця в часі. Я завтра маю концерт в Полтаві, а ти в Дупляні йдеш до праці. Чуєш, за тобою я сумую.
Los comentarios de este programa, que dedicamos a recordar el Holodomor ucraniano, pertenecen a audios extractados del documental La Historia Soviética, de Edwin Stoner, publicado por The History Channel, y de un documental sobre el Holodomor en Ucrania emitido por Canal 7 de nuestro país. Y otros comentarios están basados en una nota del embajador de Ucrania en Argentina, Oleksandr Nikonenko, para el diario La Nación. Les recuerdo nuestra dirección de correo planetamusicalsur@hotmail.com. Y para volver a escuchar el programa o algunos de los anteriores, pueden hacerlo ingresando en un sitio en internet www.audio.urcm.net. Nada más entonces, Sergio Guzmán de la Operación Técnica y yo, Jorge Laraya, les agradecemos que nos hayan escuchado y esperamos vuelvan a hacerlo la semana que viene, siempre a través de las frecuencias de Radio Universidad Calf en Neuquén, Radio Antena Libre en General Roca, Radio San Patricio en San Patricio del Chañar, FM América en La Rioja, FM Pehuenche de General Alvear en Mendoza, FM La Ranchada en Córdoba, Radio Escuela El Libertador en Posadas, Misiones. En España a través de Radio Cigüeña de Rivas Vacía en Madrid, Radio Onda Toledo de Toledo, FM Radio en Écija, Radiópolis de Sevilla, Radio Pica en Barcelona, Radio Ritmo en Getafe. En las Islas Canarias, Dunas FM de Corralejo y Radio Joven de Garachico en Tenerife. Y en el País Vasco, Radio Tastas de Bilbao y Radio Cosca del municipio de Guecho. En Chile, a través de Radio Amanecer, en la comuna de Caldera, y Radio Pudeto, en Ancud, en la isla de Chiloé. En Uruguay, a través de Radio Es, de Nueva Alvesia, y en México, a través de Frecuencia Libre FM, en San Cristóbal de las Casas, en el estado de Chiapas. Ahora sí, hasta la semana que viene. Chao.
а зупинки, як роки, чуюся просто першим хлопом на селі. Щастя і здоров'я, і ні грама зайвого, кличе весною, вулиця незаймана. З рідною краплиною на вулицю весна, викликає сонце ясне, щебетає його пласко. Засута калиною душі любов моя, їду я промиває в нею тупля. За мною усіляка біднота, весну стрічати на околицю столиці. Голосно грає, усюди музика тупа, місто гуляє, а природа чепуриться. Срібною краплиною на вулицю весна, викликає сонце ясне, щебетає його вкасно. За цвіта калиною в душі любов моя, віду їду я трамваєм не рай.
Musical Sur, un espacio donde la música sin límites y sin banderas nos acerca a las culturas de los pueblos para entender otras formas de ver el mundo. Idea y conducción, Jorge Laraya.
Desde la Universidad Nacional del Comahue, transmite LRG 300, Radio Universidad Calf, en FM 103.7. Neuquén, Patagonia, Argentina.